Esta regrabación de material del Archivo de la Palabra del Sodre se realizó en sus estudios en Montevideo el 26 de marzo de 1962 para Radio Universidad de La Plata. De Francisco Espínola, El Hombre Pálido. Cuento grabado en los estudios del Sodre el 11 de junio de 1960.
El Hombre Pálido. Todo el día estuvo toldado el sol, y las nubes negruzcas, inmóviles en el cielo, parecían apretar el aire, haciéndolo pesado, bochornoso, cansador. A eso del atardecer, entre relámpagos y truenos, aquellas aflojaron y el agua empezó a caer con rabia, con furia casi, como si le dieran asco las cosas feas del mundo y quisiera borrarlo todo, deshacerlo todo y llevárselo lejos al río, al mar, quién sabe dónde. Cada bicho escapó a su cueva. La hacienda, no teniendo ni eso, daba el anca al viento y buscaba refugio debajo de algún árbol en cuyas ramas chorreaban los pajaritos metidos a medias en sus nidos de paja y de pluma. En el rancho de Tiburcio estaban solas Carmen, su mujer, y Elvira, su hija. Él, capataz de tropa de don Clemente Farías, había marchado para adentro hacía una semana. En la cocina negra de humo se hallaban cuando oyeron ladrar al perro hacia el lado del camino. Se asomó la muchacha y vio a un hombre desmontar en la enramada con el poncho empapado y el sombrero como trapo por el aguacero. ¡León, León, fuera! ¡De entre pa' acá! Gritó Elvira. ¿Quién es? Preguntó la vieja sin dejar de revolver la olla de mazamorra. No lo conozco. La joven volvió al lado de su madre y quedó expectante. Buenas tardes. Y agachándose, la puerta era muy baja, el hombre entró. Buenas, don, siéntese, lo ha rebotado el agua. Sáquese el poncho y arrímelo al fogón. Sí, es mejor, aquí nomás. El hombre colgó su poncho negro en un gran clavo cerca del fuego y sacudió el sombrero. Después se sentó en un banco. Viene de lejos, curioseó la madre. De Velástiqui. ¿Y va? A la estancia Molina, en el Arroyo Grande. Pensaba llegar hoy a San José, pero me apuré mucho por el agua y traigo cansadazo el caballo, así que si me deja pasar la noche. Comodidad no tenemos, puede traer su recado y dormir aquí en todo caso. ¿Cómo no? Estoy acostumbrado. La muchacha, ahora acurrucada en un rincón, lo miraba de reojo. Y cuando oyó que iba a quedarse, sintió clarito en el pecho los golpes del corazón. Es que cada vez más le parecía que aquel hombre delgado y alto, de cara pálida en la que se enredaba una negrísima barba que la hacía más blanca, no tenía aspecto para tranquilizar a nadie. La vieja interrumpió sus pensamientos diciendo, a ver, apronta un Marte. Y siguió revolviendo la mazamorra mientras daba conversación al forastero que acariciaba al perro y retiraba la mano cuando éste rezongaba desconfiado de tanto mimo. Elvira tiró la yerba vieja, puso nueva, le hizo sorber primero un poco de agua tibia para que se hinchara sin quemarse. Enseguida ofreció el mate al desconocido. Este la miró a los ojos y ella los bajó, pálida de susto. No sabía por qué. Muchas veces habían llegado así, de pronto, gente de otros pagos que dormían allí y al otro día se iban. Pero esa nochecita, con el ruido de los truenos y la lluvia, con la soledad, con muchas cosas, tenía un tremendo miedo a aquel hombre de barba negra y cara pálida y ojos como chispas. Se dio cuenta de que la observaba. Los ojos encapotados, sorbiendo lentamente el mate, el hombre recorría con la vista el cuerpo tentador de la muchacha. Y había que cansar muchos caballos para encontrar otra tan linda. Brillante y negro el pelo, lo había al medio una raya y caía por los hombros en dos trenzas largas y flexibles. Tenía unos labios carnosos y chiquitos que parecían apretarse para dar un beso largo y hondo, de esos que aprisionan toda una existencia. La carne blanca, blanca como cuajada, tibia como plumón, se aparecía por el escote y la dejaban ver también las mangas cortas del vestido. El pecho abultadito, lindo pecho de torcaza, las caderas ceñidas, firmes, las piernas que se adivinaban bien formadas bajo la pollera ligera, toda ella producía unas ansias extrañas en quien la miraba, entregadas ansias de caer de rodillas, de cazarla del pelo, de hacerla sufrir apretándola fuerte entre los brazos, de acariciarla tocándola penitas. Yo que sé, una mezcla de deseos buenos y malos que borreaban en el alma como relámpagos entre la noche. Porque si bien el cuerpo tentaba el deseo del animal, los ojos grandes y negros eran de un mirar tan dulce, tan leal, tan tristón, que tenían a raya el apetito y ponían como alitas de ángel a las malas pasiones. Embebecido cada vez más en la contemplación, el hombre solo al rato advirtió que la muchacha estaba asustada. Entonces, algo le pasó también a él. Su mano vacilaba ahora al tenderla para recibir o entregar el mate. Elvira iba entre tanto poniendo la mesa. Luego, los tres se sentaron silenciosos a comer. Concluida la cena, mientras las mujeres fregaban, el hombre fue hasta la enramada bajo la lluvia, desensilló, llevó el recado a la cocina y se sentó a esperar que hicieran la lidia, jugando con el perro, con León que, por una presa tirada al cenar, había perdido la desconfianza y estaba íntimo con el desconocido. Mismo que el hombre, pensó este, y siguió mirando el fuego y de reojo a Elvira. Cuando terminó la tarea, la madre desapareció para tornar con unas cobijas. Su poncho no se ha secado. Hasta mañana, si Dios quiere. Se agradece. Buenas noches, deseó la muchacha cruzando ligera a su lado con la cabeza baja. Buenas. Las dos mujeres abrieron la puerta que comunicaba con el otro cuarto, pasaron y la volvieron a cerrar. Al rato se oyó el rumor de las camas al recibir los cuerpos, se apagó la luz. Todo fue envolviéndose en el ruido del agua que caía sin cesar. El hombre tendió las cacharpas, se arrojó en las mantas con el perro y sopló el candil. El fogón, mal apagado, quedó brillando. Un rato después, se empezó a oír la respiración ruidosa y regular de la vieja. Pero en la cama de Elvira no había caído el descanso. Ahora que su madre dormía, el miedo la ahogaba más fuerte. El corazón le golpeaba el pecho como alertándola para que algún peligro no la agarrara en el sueño, y su vista trataba en vano de atravesar las tinieblas. De cuando en cuando rezaba una Ave María que casi nunca terminaba porque le paraba en seco algún rumor que la hacía sentar de un salto en la cama. A eso de la medianoche, bien claro yo que la puerta de la cocina que daba al patio había sido abierta y hasta le pareció sentir que el aire frío entraba por las rendijas. Tuvo intención de despertar a su madre, pero no se animó a mover. Sentada, con los ojos saltados y la boca abierta para juntar el aire que le faltaba, escuchó. No sintió nadita, y aquel silencio después de aquel ruido la asustó más aún. No sentía nadita, pero en su imaginación veía al hombre de la barba negra clavándole los ojos como chispas. Veía el poncho negro colgado al cabo, movido por el viento, como anunciando ruina, y como para convencerla de que era verdad que la puerta había sido abierta, seguía sintiendo el aire frío y percibía más claramente el ruido de la lluvia. En efecto, el hombre que se echó nomás sobre el recado se había levantado, lo llevó otra vez a la enramada, y después de ensillar había salido a pie hasta la manguera que estaba como a una cuadra, dejándose pintar de rosado por los relámpagos. El agua le daba de frente, por eso avanzaba con la cabeza gacha. Otro hombre le salió al encuentro el poncho y el sombrero hechos sopas. Era un negro. ¿Están las mujeres solas?, preguntó ansioso. Sombrío, el otro respondió. Sí. La plata tiene que estar en algún lado. Empecemos.
No empezamos.
¿Qué hay?
Ay, que no quiero.
¿Que no querés?
Sí, que no quiero.
Pero estás loco.
Peor para mí si me enloquecí, pero ya te dije, vámonos para atrás.
¿El qué?
No hay que te valga, como siempre te acompaño cuando quieras, pero esta noche no, y aquí menos.
Si te salieran en luces malas los que has matado, te llegaría la iluminación y ahora te has adentrado para hacerte el angelito.
Nadie habla aquí de bondad. Digo que no se me antoja y se acabó.
¡Pior pago! Iré yo solo. ¿Qué tanto molar por dos mujeres?
Es que vos tampoco vas a vivir.
¿Desde cuándo es mi tutor el que habla?
Desde que tengo la tutora, bramó el interpelado tanteándose la vaga.
¡Ay, qué despediado! Me hubieras dicho antes. Seguramente ya habrás hecho la cosa y tendrás la plata para vos solo, pero no te veo uñas, mi querido. Venite
nomás y desenvainoso un cuchillo. ¡Cállate, negro de los diablos!, rugió el otro yéndose de arriba. A la luz de los relámpagos, entre los charcos, los dos hombres se tiraban a partir. El de la barba negra, medio recogido el poncho con la mano izquierda, fue haciendo un círculo para ponerse de espaldas a la lluvia, comprendiendo el juego al medio de un salto. Pero se resbaló y se fue de lomo. El otro esperó a que se enderezara y lo atropelló. La daga, entrando de abajo arriba, le abrió el vientre y se le hundió en el tórax.
¡Jesús, mamá!, exclamó el negro.
Fue lo único que dijo. La muerte le tapó la boca. El otro, en las mismas ropas del difunto, limpió su daga. Después, enderezó chorreando agua hacia la enramada, montó y salió como sin prisa al trotecito. Pucha que había sido cargoso el negro, murmuraba. Le decía que no y el que sí, y yo que no, y dale. Estaba emperrado. La lluvia gruesa, helada, seguía cayendo.